14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los vecinos de Valdemorillo regresan a sus casas y los bomberos dan por controlado el incendio que anoche obligaba a evacuar dos urbanizaciones completas en esta localidad de la Sierra Noroeste.
Nosotros estamos muy contentos de cómo funciona todo el dispositivo porque nos han desalojado fenomenal. Creo que para la gente que somos está todo muy bien organizado y está todo el mundo como muy tranquilo.
A la espera de que se detalle la extensión arrasada por las llamas, ya está confirmado que el origen estuvo en un accidente, una negligencia de un trabajador en unas obras cercanas. Fue una chispa de una sierra la que provocó el inicio de estas llamas en una zona seca y en la que esas llamas se avivaron precisamente por culpa del viento. Los equipos siguen trabajando para enfriar ese lugar que poco a poco regresa, como decimos, a la normalidad. Enseguida vamos a conversar en este informativo con el consejero de Presidencia y número 2 del Gobierno Regional, Salvador Victoria.
Hola, 14.
Lucía Figar, la consejera de Educación, asegura que la subida de tasas universitarias todavía no está definida. Claro que el susto que le ha dado Figar a los rectores y sobre todo a los alumnos es de cuidado. La subida de las tasas podría llegar al 27% en algunas titulaciones, que se sumaría, recordemos, al 38% del curso pasado. Los rectores, insisto, están muy preocupados y quieren una reunión urgente con la comunidad. Y se pueden imaginar cómo están los que en unos días comienzan a matricularse.
Pues plantarme o dejarlo, trabajar para pagármelo. Arquitectura técnica. 1.400. El año entero. Imposible.
Pues eso imposibilita.
Con los alumnos hemos estado esta mañana en la Universidad Complutense y enseguida van a escuchar lo que le han contado a Hugo Domínguez. Bueno, así viene este martes 9 de julio en el que pasan otras cosas en Madrid. Titulares.
Primera reunión de la comisión que estudia la reforma electoral de la Comunidad de Madrid. El ponente, Pérez Llorca, advierte de que la elección directa de diputados, como propone el PP, complicará mucho la vida de los partidos. Tampoco es partidario de que los programas electorales se conviertan en contratos, como propugna el Partido Socialista.
La reforma electoral ha provocado en Madrid pobreza y exclusión social. En el año y medio que lleva vigente, se han perdido 192.400 empleos, la mayoría en el sector público. Extranjeros, mayores de 45 años y menores de 19 son los colectivos que más sufren el desempleo, según datos de un informe presentado hoy por Comisiones Obreras.
Se presenta el proyecto Madrid 2020, Unidos por un Sueño, en el que medios de comunicación apadrinan a jóvenes deportistas que podrán participar en las Olimpiadas a las que aspira a organizar la capital madrileña.
Y en deportes ya se conocen los emparejamientos de la primera jornada de la Liga 2013-2014. El fin de semana del 17 y 18 de agosto, Madrid y Rayo Vallecano comenzarán la temporada en casa contra Betis y Elche, mientras que el Atlético de Madrid y el Getafe visitarán Sevilla y San Sebastián.
Para Apple será una migaja, pero es curioso esto, es un gesto. La Comunidad de Madrid le ha dado la razón a los consumidores y obliga a la compañía de la manzana al pago de una multa por incurrir, ojo, en publicidad engañosa. Nos lo cuenta Violeta Alonso.
La empresa Apple hacía creer a sus clientes que el periodo de garantía de sus productos era de solo un año. De esta forma les vendía una ampliación a través de un seguro que los usuarios debían pagar aparte, aunque la normativa europea plantea que son 2 años. La táctica publicitaria era enviar de forma masiva correos electrónicos avisando de que la garantía estaba a punto de caducar. De ahí, dice Facua, viene la irregularidad. Rubén Sánchez es su portavoz.
Nosotros siempre le hemos trasladado a los usuarios de Apple que si han contratado el plan de protección, la cobertura de seguro adicional, porque creían, porque les hicieron creer que su producto solo tenía un año de garantía, que exijan la devolución del dinero si lo consideran oportuno.
La cuantía de 47.000 euros ha sido impuesta por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda, pero en ningún momento se le comunicó a Facua, por lo que no pudo presentar alegaciones.
Precaución en el campo y en la ciudad. Va a seguir el calor. Es más, seguimos en alerta amarilla. Temperaturas que en el sur de la región van a rozar de nuevo los 38-40 grados. En cuanto a las carreteras, ¿cómo marcha el tráfico rodado en las vías de acceso y salida en la región? Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circula bastante bien, ya que no hay problemas para transitar por carreteras de la comunidad. A nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y en las calles del centro, ¿se va notando o no que es 9 de julio, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Jesús Machuqui, hola.
Hola, muy buenas tardes. De momento tan solo notamos algo más de intensidad en la zona centro, en la Gran Vía en sentido Plaza de España, en el Paseo de Recoletos en sentido Plaza de Cibeles, en sentido entrada a través de la Avenida América, así como en sentido salida en el norte del Paseo de la Castellana desde Sinesio Delgado.
32 grados, marca ahora mismo el termómetro de la radio aquí en la Gran Vía. Dos de la tarde y diez minutos. El calor, el tiempo seco que unido al viento fueron los elementos que prendieron y avivaron las llamas en el incendio de Valdemorillo. Ya conocemos oficialmente las causas. Una chispa procedente de una sierra. El trabajador de una obra que ha reconocido su culpa, así que no ha sido un incendio provocado, sino una negligencia. Vamos en directo a ese lugar, ya con las llamas controladas, como decimos, con los vecinos de regreso a casa en esas dos urbanizaciones evacuadas anoche en Valdemorillo, pero con mucho trabajo todavía por delante para refrescar la zona. Alfonso Gea, fotografía desde el lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Sobre el mediodía, el gobierno regional activaba el nivel cero del plan de incendios forestales, lo que supone que el siniestro ha quedado controlado, pero aún no está completamente apagado. Seguimos viendo a los hidroaviones del Ministerio de Agricultura y también a los helicópteros de la Comunidad de Madrid sobrevolando la zona afectada para refrescarla. Y es que hay rescoldos de madera de encina con una altísima temperatura. Eso sí, no sopla el viento, por lo que no hay corriente de aire que pueda avivar este incendio. La meteorología marca para esta tarde la posibilidad de ligeras precipitaciones en el área de la sierra. Habrá que esperar a esas nubes, pero qué duda cabe que las temperaturas, que siguen siendo altas, no son las de ayer. Los vecinos de esas dos urbanizaciones que tú decías afectados ya han podido regresar durante toda la mañana a sus domicilios. Un centenar ha preferido, no obstante, Javier, pasar la noche por las calles de la localidad e incluso alguno durmiendo en los coches.
Gracias, Alfonso Gea, desde primera hora de la mañana contando el minuto a minuto de lo que ha ocurrido y ocurre allí en Valdemorillo. Salvador Victoria también ha estado junto al presidente regional Ignacio González siguiendo ese minuto a minuto de este incendio de Valdemorillo desde ayer por la tarde. Consejero de Presidencia, señor Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, fuego controlado, vecinos evacuados, de regreso a casa, y ahora toca, lo contaba Alfonso, esa labor no poco importante, ¿no?, que es evitar que el fuego se pueda reavivar y sobre todo en una zona, ¿no?, donde evidentemente sopla el viento.
Pues una labor esencial, efectivamente hay que enfriar ese terreno, pueden producirse focos de carácter subterráneo que pues una corriente de aire podrían avivar, y por tanto esta labor, pese a que ya se ha declarado controlar el fuego, debe continuar por los servicios de extinción de bomberos, y siguen pues lógicamente arrojándose agua sobre esos terrenos para evitar cualquier riesgo futuro.
Consejero, ya conocemos las causas, al final parece que sí se trataba de esa chispa, de esa sierra en esa obra. El operario que trabajaba con esa sierra ha confesado el error, ¿no?
Bueno, parece, según nos informa la Guardia Civil, que los indicios apuntan a que esto es así. Lógicamente yo anoche ya en la zona, sobre el terreno, pues pude comprobar cómo el origen del fuego efectivamente eran unas obras que había en la zona de los barrancos en Valdemorillo. También el sobrevuelo aéreo que hemos hecho esta mañana por helicóptero así lo demuestra, y por tanto todo indica que ha habido pues una negligencia en esas obras que ha originado pues este trágico suceso, que lógicamente pues no hay que lamentar pérdidas ni ningún daño de carácter humano o material en cuanto a las viviendas, pero que sí se produce pues un daño ecológico.
Si es una negligencia, entiendo, y aquí apelo a su condición de jurista, entiendo que no hay posible causa penal, claro.
Bueno, la verdad es que lo penado en el código son los incendios de carácter doloso, pero habrá que estudiar, y ahora le corresponde pues tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad como a la justicia pues el alcance de esa negligencia y las consecuencias jurídicas, ya sea en el orden penal o en el orden administrativo, que pudieran conllevar.
Consejero, los vecinos han regresado ya a sus casas, o lo están haciendo. No ha habido daños, lo comentaba usted, pero sí ha quedado en el cuerpo ese susto. ¿Cómo está la gente ahí en Valdemorillo? Supongo que mucho más tranquila que ayer, claro.
Pues tranquila. Durante la noche les hemos ido comunicando cómo estaba la situación, cómo hemos evitado cualquier riesgo sobre las personas. A las 8 de la mañana autorizábamos el retorno de los vecinos a sus viviendas, que por otra parte durante la noche pues habían estado protegidas tanto por la Guardia Civil como por camiones de bomberos de la Comunidad de Madrid, que la protegían de cualquier fuego o cualquier llama que pudiera acercarse. Por lo tanto, han estado tranquilos, han estado también con los servicios de Cruz Roja, de Protección Civil, y a las 8 ya podían pues retornar a sus casas, y desde ahí pues ya la tranquilidad, ¿no?, sabiendo que los servicios que tienen de incendios y los servicios de militares de emergencias pues estaban cumpliendo con la labor que era pues la extinción y el control del fuego.
Pues Salvador Victoria, número 2 del Gobierno Regional, consejero de Presidencia y Justicia, gracias, un saludo y buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
Hora 14 Madrid, con Javier Catán.
2:15, llega la segunda parte del tasazo. Lo adelantamos ayer aquí en la ventana de Madrid. El presidente de la CRUMA, de la Conferencia de Rectores y rector de la Universidad de Alcalá, Fernando Galván, destapaba en esta antena las intenciones de la Comunidad de Madrid.
Oscila entre un 15% en los estudios con las ingenierías, es lo que se llama la experimentalidad 3, y llega hasta casi el 27%, el 26,64% para los estudios de humanidades.
Hasta un 27% de subida en algunas titulaciones, una cifra que, según la consejera Lucía Figar, está todavía por definir, una cifra que en cualquier caso, y es lógico, inquieta a los rectores, inquieta a los estudiantes y también inquieta a los sindicatos. Es más, aquí en la SER, el rector de la Complutense, José Carrillo, no se ha cortado ni un pelo, ha hablado ya de una respuesta inmediata en la calle. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La consejera de Educación, Lucía Figar, ha vuelto a repetir mensaje. El gobierno regional no ha tomado decisión alguna sobre el tema, que va a depender del déficit que autorice el gobierno central a la comunidad. Ha añadido, eso sí, que espera poder aumentar el curso que viene el número de alumnos becados. No ha habido, por otro lado, comentario sobre la posibilidad de recorte de 55 millones de euros en la aportación de la comunidad a las universidades. Los rectores, muy preocupados, afirman que si el gobierno regional no cambia el paso, se van a poner a la cabeza de las manifestaciones. José Carrillo, rector de la Complutense.
Entendemos que no hay mucha receptividad por parte del gobierno regional. No quiero situar la responsabilidad solo en la consejería, sino que por parte del gobierno nacional, regional. Perdón. Por lo tanto, bueno, pues esperemos que sean más receptivos, porque pues si no, pues los rectores tendremos que hacer oír nuestra voz también un poco más fuerte en este curso. Significa que igual tenemos que encabezar la manifestación. Eso significa.
En Comisiones Obreras creen que la posible subida atenta contra la igualdad de oportunidades y afecta también a la investigación. Isabel Galvín.
Todos los países que han salido de la crisis, de situaciones de crisis económica, haciendo valer su capital humano, lo han hecho a través de medidas que han universalizado la educación y han garantizado el principio de igualdad en el acceso, porque es evidente que las inteligencias, las capacidades, no están solo entre la clase social privilegiada, entre unos pocos, entre las élites de una sociedad, sino que es mayor cuando se distribuye, se busca en toda la población.
Así está el ambiente. Esta mañana nosotros nos hemos ido hasta la universidad, precisamente hasta la Universidad Complutense. Algunos estaban finalizando allí los últimos exámenes, recogiendo las cosas, preparándose para las vacaciones, para el regreso a casa. Eso sí, la noticia ha caído en la universidad, en pleno corazón de la universidad, como un verdadero mazazo y de los buenos. Hugo Domínguez.
Inquietud y preocupación son las palabras más repetidas por los estudiantes universitarios después de conocer que la Consejería de Educación estudia aumentar las tasas el próximo curso.
La subida de precios públicos en la Comunidad de Madrid, de cualquier tipo, hasta de un 2-3%, sería catastrófico, tanto en cuanto no estamos pidiendo la reducción.
El año pasado la comunidad ya subió las tasas una media de casi 6 euros por crédito. Por ello, para el colectivo estudiantil, este segundo tasazo provocará que muchos alumnos no puedan hacer frente a los pagos y se vean obligados a abandonar las aulas.
Pues plantarme o dejarlo, trabajar para pagármelo.
Pues eso imposibilita a muchos estudiantes, ¿sabes? Que solamente la gente con bastante economía podrá acceder a la universidad.
Aplicando una subida de hasta el 20%, una matrícula que ahora vale 1.200 euros se elevará hasta los 1.440. Al problema del aumento de precios se suma además el decreto del ministro Wert, que limita el montante de las ayudas.
Pues a mí me parece muy mal, porque después de que no me han dado beca, encima que me suban las tasas, pues ya lo que me faltaba. Pues para mí, ¿qué supone? Pues que además que me lo pago yo de mi bolsillo y que tampoco hay trabajo en verano, pues imagínate lo que supone.
El enfado de los universitarios llega a tal punto que ya están preparando movilizaciones.
2:19, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes. Las tensiones en el seno de UPyD Alcobendas son ya insostenibles. Tras la apertura de un expediente a José Caballero y a la concejal Marina Hernández, y después de retirarle la portavocía a Caballero, este ha decidido, lo están escuchando bien, denunciar por vía judicial a los otros tres concejales en el ayuntamiento: Miguel Ángel Arranz, Emilio Martín y Celia García. Está contando la SER, SER Madrid Norte, a lo largo de esta mañana. Está claro que UPyD Alcobendas va a protagonizar el culebrón político del verano. Nada más conseguir 5 concejales, como saben, en las pasadas elecciones comenzaron las tensiones entre su líder José Caballero y Miguel Ángel Arranz, aunque tardaron meses en ver la luz. Sin embargo, la falta de sintonía entre el portavoz de la formación, el exalcalde socialista, y el portavoz adjunto no tardaron en hacerse públicas en forma de votaciones contrarias en cada uno de los plenos locales. Con el paso de los meses, la fractura entre Caballero Caballero y Marina Hernández con el resto de ediles se hizo insalvable. La gota que colmó el vaso fue lo sucedido en el pleno del mes de mayo. Allí Caballero votó a favor de un complemento de productividad para los funcionarios que su partido entiende como la materialización de una paga extra encubierta en contra de los criterios de austeridad del gobierno central. Poco después, UPyD le abrió un expediente a Caballero y Hernández, aún sin resolver, y los otros tres concejales decidían arrebatarle la portavocía. Ahora se abre un nuevo capítulo tras esta denuncia por vía judicial contra Ranz, García y Martín. Asegura José Caballero en una entrevista en exclusiva que ha dado esta mañana en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte que han realizado contra él una maniobra bucanera antidemocrática. Insistimos, se lo estamos contando esta mañana aquí en exclusiva en Ser Madrid Norte. José Caballero ha denunciado por vía judicial a tres de sus concejales en UPyD Alcobendas. Esta es parte de la entrevista que pueden escuchar en sermadridnorte.com y que hoy ha concedido en exclusiva Caballero a esta casa.
Todo esto, digamos que se acelera cuando desde la percepción que uno tiene de conciencia y vota un expediente que está absolutamente normalizado y sin ninguna duda, pues alguien establece que no se debería haber votado. Es decir, primero se va contra la opinión de conciencia de dos concejales y sobre todo que no se demuestra en ningún caso que estos dos concejales, yo mismo y Marina, no tuviésemos razón, simultáneamente con el propio gobierno municipal y con el Partido Socialista, que también votó. De ahí se toma una especie de represalia o se aprovecha la oportunidad que desde hace bastante tiempo pues se estaba tratando de conseguir. Yo creo que eso es así de crudo, ¿no? La denuncia simplemente se pone de manifiesto que hay un comportamiento absolutamente antidemocrático, por lo tanto que va en contra de las normas más elementales de la democracia y que recuerda actitudes de otra época. Y desde luego es una falta de respeto con los votantes que así lo fueron en las últimas elecciones y votaron a José Caballero como candidato, como responsable, como portavoz de UPyD en las últimas elecciones. Estoy ahora sorprendido de que hace ya más de 40 días prácticamente presentamos nuestro recurso a la valoración que se hizo por parte de UPyD de Madrid y estamos 30 o 40 días después de aquella decisión y no se nos ha contestado.
Además, en nuestra portada les tenemos que hablar que dos corredores han resultado heridos, ninguno de ellos por asta de toro, en el tercer encierro de San Fermín. Uno de ellos es un hombre de 47 años de la localidad de San Sebastián de los Reyes. Tienen los detalles en sermadridnorte.com. 2 y 23, nos vamos a la DGT.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Para conocer el estado de las carreteras, nos vamos al centro de pantallas. Como cada día a esta hora, allí está nuestro compañero Carlos Garcinuño. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora. Sin incidencias, afortunadamente en las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede hasta ahora circular con normalidad, no hay ningún tipo de problema, nivel blanco, tráfico fluido.
Este verano, los peques tienen la diversión asegurada en el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos. Parque de bolas gratuito, Wii, actividades en inglés con profesora nativa para aprender jugando, talleres infantiles con las manualidades más divertidas y toda nuestra oferta en ocio y restauración, cines, bolera y restaurantes para todos los gustos. Este verano, pásalo con nosotros. Tus hijos estarán encantados. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
También se lo está contando la SER en las últimas horas. Noticia bomba entre la comunidad educativa. El gobierno regional contempla subir en un 20% las tasas universitarias para el próximo curso académico, según ha indicado una fuente rectoral tras la toma de posesión del nuevo rector de la UNED. La consejera de Educación, Lucía Figar, ha comunicado a los rectores su intención de reducir en 55 millones los fondos autonómicos, lo que obligaría a tomar esa medida. Al parecer, se está barajando esta situación y ya la comunidad educativa habla de movilizaciones. Hace unos minutos hemos hablado con Luis Cereijo, portavoz de la Coordinadora de Estudiantes de las Universidades Públicas Madrileñas.
Si se confirma esta subida, por supuesto va a ser con mucha diferencia las universidades públicas más caras del Estado. Pues bueno, lo que va a plantear es lo que está ocurriendo, que dos puertas para el acceso a la universidad pública, una puerta para los estudiantes con recursos, para estudiantes de familias con una situación socioeconómica adecuada, y otra puerta para los estudiantes que no tienen recursos, y esa puerta con esta subida pues se va a hacer más pequeña.
Y ya se conoce el reparto de los 118,3 millones de euros en dividendos que la Junta de Accionistas de Canal Gestión aprobó hace unos días. El 82,4% de sus acciones corresponden al ente público Canal de Isabel II y el 16,7% restante a 111 ayuntamientos. Alcobendas y San Sebastián de los Reyes están entre los municipios que más dinero van a recibir. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde de Alcobendas, Manuel Ángel Fernández, el de San Sebastián de los Reyes.
Son 400.000 euros que entran directamente en las arcas de los vecinos de Alcobendas, porque el ayuntamiento no es más que un administrador. Y efectivamente el modelo de gestión del canal de Isabel II, tan criticado por algunos en su día, pues se está mostrando súper eficaz. No solamente la empresa ahora es cogestionada y participada por muchos municipios, sino que además está dando unos rendimientos de tal manera que los municipios que antes no cobrábamos en absoluto del canal de Isabel II ni un céntimo, ahora estamos cobrando unas cantidades que van a revertir en el municipio y que nos van a permitir pues acometer aquellos proyectos que nos parezcan más urgentes.
Contentos, nosotros sabíamos de que el canal de Isabel II era un potencial de negocio y apostamos por este tipo de estructura, es decir, que una sociedad anónima compuesta en este caso por todos los municipios de la Comunidad de Madrid y por la propia Comunidad de Madrid, pues y con un modelo de gestión, vamos, que a lo largo de toda la vida ha sido excepcional y que tenía posibilidades de exportar los servicios fuera de nuestra nación. Y todo eso se ha llevado a cabo, ha ganado dinero y ahora se reparte ese dinero entre todos sus accionistas, que en este caso son todos los municipios de la Comunidad de Madrid. A San Sebastián de los Reyes le corresponden, creo que son unos 282.000 euros. Y bueno, pues bienvenidos sean estos momentos.
En Alcobendas, el ayuntamiento ha querido reconocer a las empresas de la ciudad que llevan a cabo políticas activas del fomento de la vida, de la conciliación de la vida familiar y laboral. Para ello ha hecho entrega del distintivo Alcobendas Concilia en Igualdad, que han recibido 18 entidades locales. Mar Rodríguez.
Estamos hablando de que hemos estado trabajando durante estos tres meses con pequeñas empresas, es decir, comercios de casi todos del distrito centro. Y claro, cuando hablamos de conciliación de vida personal y laboral, siempre hablamos de las grandes empresas, donde la flexibilidad de horario es importante y demás. Y entonces te das cuenta de que hay empresas del municipio, comercios del municipio, que están llevando a cabo medidas de conciliación, pero que ni ellas mismas pues lo tenían en cuenta ni sabían que estaban ejerciendo también y que estaban trabajando con a través de estas medidas que ellos están potenciando, pues medidas de conciliación y de conciliación dentro de, claro, de su plantilla. Y la plantilla, en la medida de los casos, son plantillas de una sola persona, y sí que es verdad que con estas iniciativas pues se les motiva más.
Y en los deportes acabamos de conocer que Alcobendas va a coger los días 27 y 28 de julio el Campeonato de España de Atletismo al aire libre, una gran cita de la que nos habla Fernando Martínez, el concejal de deportes.
El 27 y 28 de julio, en sesiones de mañana y tarde, el sábado mañana por la mañana, el sábado por la tarde, el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, se va a celebrar el Campeonato de España por primera vez en Alcobendas absoluto de atletismo, donde yo animo a toda la gente que esté en esas fechas, no se haya ido todavía de vacaciones, a que acuda al polideportivo para que vea in situ pues este campeonato, donde van más de 650 atletas, van a participar en una jornada donde se va a seleccionar a la selección que luego va a competir en el campeonato del mundo de atletismo en Moscú.
Unos segundos para llegar a y media, nosotros nos vamos. Recuerden la noticia que les estamos avanzando esta mañana. José Caballero ha denunciado por vía judicial a tres de sus concejales de UPyD en Alcobendas. Tienen toda la información de la entrevista en exclusiva que ha concedido Caballero esta mañana a esta casa en sermadridnorte.com, así como el resto de las noticias que vayan sucediendo a partir de ahora, que se actualizarán al minuto. Seguimos en Hora 14.